Marta Cohen trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, en Inglaterra. Bueno, ¿cómo está todo por ahí? ¿Cómo están viviendo este asunto del coronavirus, del COVID-19?
Bueno, ahora las cuestiones aquí se han normalizado bastante, hay muchísima gente ya en las calles. Ves mucha gente con barbijos, la gente tiene que salir con barbijos. Por ejemplo, en el hospital no se puede entrar si no tenés barbijos, en ningún negocio puedes entrar si no tenés barbijo. Hay mucha distancia social. Y a partir del sábado a la medianoche no es que cortaron los vuelos con España, sino que de repente cualquiera que llegue de España tiene que hacer la cuarentena porque ha habido un aumento del número de casos en España. Lo cual obviamente es lo que se esperaba, no tan pronto, pero sí se espera una segunda, hubo más olas. Así que la situación es que ahora está en todos los noticieros que gente o que está de vacaciones y cuando viene tiene que hacer las 2 semanas de cuarentena, o que no se puede ir porque tiene que hacer estas 2 semanas de cuarentena.
Buen día, soy Néstor Espósito. Están muy enojados los españoles porque dicen que si bien es cierto que cualquiera que va a trabajar cuando llega de regreso a cualquier aeropuerto tiene que guardarse 14 días, el gobierno decidió exceptuar a los jugadores del Real Madrid que tienen que ir a jugar por la Champions League y a ellos no les van a hacer la cuarentena.
Mira vos, eso no, ese detalle no lo sabía.
Tienen que jugar a Manchester.
¿Por qué? Cerca de donde yo vivo, porque en primer lugar los españoles están enojados porque fue muy de repente, así fue que el sábado dijeron a partir de hoy a la medianoche, y además de eso que no exceptuaron lugares donde no hay un aumento de casos como las Islas Baleares y las Canarias, sino que pusieron a todo en el mismo paquete, siendo que las islas tienen pocos casos, pero bueno, así es.
¿Cuál es tu opinión de estas pruebas de la vacuna que se están haciendo en Oxford? ¿Cómo están avanzadas? ¿Se puede ser optimista al respecto?
Bueno, yo creo que es una luz de optimismo. No sé si viste un video mío que se hizo viral en donde yo hablaba justamente de la vacuna. Cuando salió el coronavirus, cuando se descubrió cuando se hizo público, digámoslo así, en el mes de diciembre, en enero ya se había identificado el genoma del mapa genético del virus. Y ahí 100 laboratorios empezaron. De los 100 hay 23 que tienen posibilidades. De los 23 hay 3 que llevan el liderazgo. 2 de Estados Unidos y 1 de Inglaterra. El de Inglaterra es bastante prometedor, claro. Primero porque es un sistema de vacuna que ya se ha utilizado en otras vacunas, mientras que los 2 de Estados Unidos son un sistema nuevo para hacer vacunas, que es relativamente menos de una década tiene. Por lo tanto, es esperanzador, pero este es como que ya se sabe que funciona. Segundo, que se logró despertar la inmunidad, es decir, que cuando se inyectó a las ratas de laboratorio en la primera fase y después a 500 personas y 500 controles que le dieron no esta vacuna, o sea, esta vacuna se le dieron a 500 voluntarios, despertó la respuesta de inmunidad. Inmunidad celular, de linfocitos T, de memoria inmunológica a las 2 semanas, e inmunidad humoral de inmunoglobulina G a las 4 semanas. Cuando le dieron en vez de 1 a 2 dosis, la respuesta fue en el 100% de los pacientes o de los voluntarios. Y además hubo fiebre, cefalea, como complicaciones, pero no hubo ninguna complicación seria. Es decir, que hay bastante logrado y es que despierta memoria inmunológica, que despierta reacción inmunológica. Porque no nos olvidemos que de cada 10 vacunas que salen, se investigan en el laboratorio, una es exitosa. Es decir, que tenemos solamente un 10% de chances de ser exitosos y estamos claro. En ese 10%, cosa que es bueno. Pero,
sí, buenísimo.
Y ahí está el pero, es una luz de esperanza, pero no es si tenemos la vacuna 100% eficaz, porque hay que esperar que esos anticuerpos persistan en el tiempo. Sabemos que cuando una persona ha estado enferma de coronavirus bastante sintomático, los anticuerpos en sangre duran, en el plasma duran 2 o 3 meses. Es decir, que quisiéramos saber si los anticuerpos perduran y si no hay anticuerpos, la memoria inmunológica perdura, que son la memoria de la inmunidad celular, que es de los linfocitos T. perdura. Entonces recién podemos decir que para enero vamos a saber si esta vacuna es exitosa. Pero ahora tenemos una promesa.
A ver si lo entiendo bien, doctora. En el peor escenario, hoy lo que podríamos tener es una vacuna que habría que renovar cada 3 meses.
Bueno, sí, lo que pasa es que eso no es económicamente redituable, creo. Pero sí, yo dije lo mismo, mira, aunque sea cada 3 meses que se vacune el 10% de la humanidad, y vamos a ayudar. Claro. Pero sí, eso sería... Lo ideal es que dure por lo menos 10 meses, un año, como es lo que dura la vacuna de la gripe. Claro. Dice que la vacuna de la gripe hay que cambiarla todos los años. Por eso lo que yo digo es, lo de la vacuna... o sea, este virus hay que atacarlo por varios lados. Por un lado es la investigación de la vacuna. Bueno, estamos encaminados. Tenemos una lucecita y hay que esperar. Tenemos que tener un poquito más de paciencia. Mientras tanto, es muy importante la responsabilidad individual y social de mantener, de usar la máscara, de mantener el distanciamiento social. Por ejemplo, acá gente se fue de vacaciones. Yo no quise ir de vacaciones, las cancelé. Me iba a ir a España, donde tengo un piso. Pero, ¿para qué voy a ir si yo sé que tengo riesgo? Y si yo es protegerme a mí para proteger al otro. Claro. Eso es lo que tenemos que tener. No salir a cenar afuera o no ir a un shopping center si no lo necesitamos. Porque tenemos que tratar de salir a trabajar, salir a hacer las compras, salir a caminar, pero no salir a un evento social, a un recital, a bailar, a un cine.
Pero, doctora... Nada, porque, Horacio Mármore, que la saluda. Estamos hablando, la entiendo y comparto, y estas son las recomendaciones que se están haciendo, pero estamos hablando de, durante algo así como los últimos 20 años, una cultura de todo aplicado a no estar en casa. En todas partes del mundo se han achicado las dimensiones de las casas, y ahora tenemos que invertir la circunstancia, que me imagino que debe ser lo que también trae estos trastornos, de los cuales poca gente acepta, digamos, sin queja, esta suerte de cambio de reglas que se ve en todas partes del mundo, ya sea Europa o la Argentina.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que nosotros, que somos todos del siglo pasado, o sea, del siglo XX, no hemos vivido ninguna pandemia. La última pandemia fue, bueno, a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Uh-huh. Que fue la gripe española, pero no había ni internet, ni había este transporte masivo, ni nada. Bueno, pero el ser humano tiene que adaptarse, y yo creo que después de esto primero nos tenemos que adaptar, no nos queda otra. O sea, si vos te querés proteger, tenés que tratar de trabajar desde tu casa si podés, salir poco, si salís salir con barbijo, lavarte las manos constantemente, limpiarte los zapatos y cambiarte la ropa cuando entres a tu casa. Lamentablemente es eso, o tenés una muy alta posibilidad de enfermarte. Y si te enfermás vos, que sos joven, a lo mejor no pasa nada, pero podés enfermar a tus padres, a tus abuelos, a, no sé, a una persona joven que tenga una de estas situaciones de riesgo, las comorbilidades, como le dicen. Pero después de esto, la humanidad va a aprender a trabajar de otra manera. Entonces, con el desarrollo tecnológico, es impresionante cómo, todos los que pudieron en el mismo hospital público se fueron a trabajar desde la casa y podían acceder a los archivos electrónicos de la network desde la misma casa con unos aparatitos especiales. Y esto va a hacer que cambiemos la manera de cómo trabajamos. Claro. Se están achicando las oficinas. Ahora se van a tener que agrandar las casas de vuelta, a lo mejor.
Doctora.
Porque ya se están achicando, están cerrando por el teletrabajo. Sí.
Doctora, usted hace un momento hablaba de, ante esta posibilidad de tener que aplicar más de una dosis para mantener, que esto sería, no sería económicamente rentable. ¿Estamos hablando de una vacuna que va a ser cara o solo se va a encarecer si es que hay que aplicar más de una dosis anual?
Bueno, va a haber que aplicar dos dosis. Ajá. O sea, lo que ellos vieron es que con una dosis el 91% de las personas, de los voluntarios, tenían respuesta. Bien. Cuando le aplicaron las dos dosis, el 100% de los voluntarios tenían respuesta.
Es decir, que de base partimos de dos aplicaciones.
Con dos dosis, que a lo mejor son con 2 o 3 semanas de diferencia.
¿Usted tiene idea si se está proyectando una vacuna cara? ¿Qué valor se...?
Bueno, no tengo idea de la vacuna, del precio. Lo que sí sé que el Oxford tiene muchísimas dosis, preparadas para ser lanzadas cuando ya se tengan los resultados de la fase 3. Como esta fase 3, entre todo el personal de salud del Reino Unido, se ofreció a voluntarios en distintas ciudades, a mí no me tocó porque cuando ofrecían en Sheffield ofrecían a hombres de hasta 45 años, una cosa así, o sea que buscaban distintas poblaciones de voluntarios en distintas ciudades. Yo pienso que probablemente para principios de diciembre, a lo mejor si la vacuna ven que está resultando, se la van a ofrecer al personal de salud en primera instancia. Pero luego hay muchas que ya están preparadas para la venta, que por supuesto es una inversión conjunta de AstraZeneca con el gobierno, ¿no es cierto?, a partir de la Universidad de Oxford. Lo que sí sé es que, y justamente me hicieron una notita de Infobae, que va a salir publicada en estos días, que justamente hacían esa pregunta, ¿cómo van a hacer los países en vías de desarrollo para poder afrontar el costo de la vacuna? De cualquier vacuna, ya sea esta, sí, claro, o la de Pfizer o la de Moderna. Bueno, hay una fundación que se llama Gavi, que es con gente como, por ejemplo, Bill Gates y Melinda Gates, que tienen la Fundación Gates, la Organización Mundial de la Salud, muchísimas privados y también organizaciones mundiales que están colaborando para que esta vacuna sea distribuida en todos los países del mundo. Así que yo tengo la esperanza de que va a haber una unión de los más ricos con los menos ricos como para que esto pueda ser llevado adelante. Por ejemplo, el gobierno de acá, del Reino Unido, ya invirtió, o sea, compró por adelantado millones de dosis a tres laboratorios, que son estos tres que están adelantados, ¿no? ¿Y es por qué? Porque quieren tener las dosis por adelantado y asegurárselas, si es, pero eso es una inversión como en la bolsa, ¿no es cierto?
Claro,
o sea,
pero
si se da, bien, y si no...
Claro, doctora, y le digo, ¿compraron por adelantado eso? ¿Es ya le giraron el dinero a los laboratorios o se las reservan
o
de alguna manera?
O se comprometieron a pagarlo.
Claro, porque
sí. Creo que de alguna manera compraron por adelantado, es que entiendo que lo han pagado, la habrán pagado para que también sigan haciendo la inversión de la investigación, ¿no es cierto?
Claro.
Que también es muy cara.
Claro, pero, el tema del costo aún no se sabe cuánto va a salir después en venta al público.
No, pero lo que sí sé es que esta fundación internacional está preparada, está trabajando para ayudar. Así que pienso que va a llegar a Argentina, Sudamérica, a la África. No tengo dudas. La Fundación Gates trabaja muchísimo en el África con las vacunas del paludismo y con las vacunas para la infancia. Y por eso es que surgió esta organización Gavi, que si la buscan es con B corta, surgió a partir de vacunas en países pobres para niños. Y de ahí en más ahora está con lo del COVID-19. Así que yo tengo esperanzas. Obviamente no estoy en una posición de informarte si esto va a ser o no. Es lo que vislumbro. Lo que vislumbro es que hay además una gran colaboración. Por ejemplo, todos los artículos que se publican del coronavirus 19 científicos son gratis. Cosa que una publicación Lancet o del New England Journal of Medicine, etcétera, son carísimas, porque la suscripción es cara. A lo mejor sale, no sé, 1,000 libras al año, el de la revista. Y sin embargo, todo lo que sea relacionado con el COVID es gratis. Y esto habla de que en 7 meses hemos logrado tanto conocimiento sobre el COVID-19, no solamente se sabe el genoma, no solamente se está bastante adelantado con la vacuna, el tratamiento, hay un tratamiento que es muy novedoso que utiliza el interferón en aerosol, es decir, que el 75% de los que lo usan hace que se retrase o no tenga necesidad de ir a la ventilación mecánica, cosa que es muy buena. Sabemos cómo funciona, dónde ataca, cómo. Es decir, que hemos aprendido muchísimo, y esto no es que aprendió un laboratorio de un país, esto es el mundo, y yo creo que hemos compartido como mundo este conocimiento para poder avanzar, y en 7 meses hemos logrado lo que en otra enfermedad se logra en años. Así que, bueno, yo soy una persona muy optimista por naturaleza, y soy optimista que la vacuna va a ser disponible para los que tienen y los que tienen menos.
Gracias, Marta. Un beso. Bueno, gracias por atendernos.
Un placer. Adiós,
adiós. Adiós. La doctora Marta Cohen es oriunda de Trenquelauken, es profesora de patología pediátrica en el Hospital de Niños de Sheffield.